Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Están escuchando Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Quiero que escuchen esta sintonía porque aquí están ellas.
Ya están aquí ellas. Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas.
Pues desde aquí mandamos un beso muy grande a Concha Galán, que está en un viaje, otro de los viajes que a ella le gusta tanto hacer. Así que deseamos que vuelva pronto. Y saludamos a Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una cosa, te he escuchado toser. ¿Esa
no.
tos de qué es?
Esa tos es de una señorita que se llama Alicia López
ya
los
lo
Santos.
Sé, ya lo sé. Alicia, esa tos, ¿por qué?
Porque,
no,
pues, a ver,
porque hace mucho calor en el estudio, la verdad
sí,
es que estamos,
bueno.
De verdad.
Es
bueno.
Que el aire acondicionado
Gracias,
se
Irma.
Ha estropeado,
bueno.
Hemos abierto las ventanas, entraba fuego,
yeah.
Hemos cerrado
yeah.
las ventanas y aquí ahora mismo estamos en una sauna.
Bueno,
y bueno, pues,
hay que
pues nada.
Cuidarse, hay que cuidarse porque el próximo miércoles tenemos una cita única.
Sí, señor, pues vamos enseguida a contar esa cita. Saludo también a Mariló Montero. Hola, Mariló. ¿Qué tal estás, Mariló? Bueno, como Mariló, la tenemos por ahí perdida en las ondas. Belinda Washington, ¿qué tal está usted,
hola,
señorita?
Hola. Hola,
¡ay!
Hola.
Pero si ya tienes voz.
Ya soy yo de nuevo.
Ya es chica.
Tengo, la misma... Tengo todavía alguna tos y una pelusilla en la garganta, pero ya me siento mucho más fuerte.
Hombre, ya es tu voz.
Buenos cuidados, todo es subsanable.
¿Qué vitamina te ha devuelto la voz?
Pues mira, la vitamina C, con D, que te la venden en la farmacia, no voy a decir la marca. Y luego también me atiborrao, aunque sepa un poquito asquerosillo, a ajo con zumo de naranja, quitándole el centro. Y soy nueva.
Es
pletórica,
que tú eres
potente.
Muy pro ajo, pero también en
yo
el COVID,
muy pro
¿verdad?
Ajo cuando no tienes nada que hacer y no tienes pareja al lado que besar o los dos toman ajo.
Y jengibre también.
Y jengibre también, ¿verdad? Sí, señor. Oye, que os agradezco muchísimo que el miércoles, ya que lo ha dicho Irma, que estéis las tres presentando la novela, la última, dedicada a la baronesa Thyssen, y que cada una presente una de sus vidas, una de sus siete vidas. Así que gracias, queridas amigas, os quiero, os mando un beso enorme. Y de eso hoy vamos a que Alicia hable de amores que marcan una vida. Lo vamos a hacer y si queréis empezamos ya a ello porque el primer amor, dice Tita Thyssen, que fue su gran amor, que fue Lex Barker Tarzán. Y Alicia, los amores que marcan una vida suelen tener que ver con ese primer amor que hemos tenido todas de juventud.
Hombre, yo creo que el primer amor es el que se recuerda mucho, ¿no? Se recuerda porque es la primera experiencia en todo. Es un amor como muy apasionado, lo vivimos en todos los sentidos. También es limitado porque normalmente no nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y ha podido ser un amor muy pasional, pero de corto plazo, en corto plazo de tiempo. El verano, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Quién no ha vivido ese amor de verano, no?
Hombre, claro.
Y Alicia, ¿y cómo se sabe, Alicia, si es tu, por ejemplo, tu primer amor, por esto mismo que tú dices, porque se recuerda en el tiempo, porque siempre vuelves a él, o porque se sabe que es amor y no ha sido enamoramiento o chispitas?
Sí, claro. El amor es que el concepto de amor metemos muchas emociones y realmente igual no es amor.
A lo mejor fantasías
es
también.
Enamoramiento solo, efectivamente, mucha fantasía, es platónico. Yo creo que el amor es el amor maduro, el amor estable, el cómplice. el de confianza, el tranquilo. El primer amor es muy complicado con las hormonas arriba y abajo. No nos deja ni dormir, no nos deja ni comer. Y también es nuestra primera experiencia íntima, normalmente. Entonces, eso sí, chicas, que lo recordamos siempre.
Ya, pues aquí tenemos a dos monstruos cantándole al amor.
Te amo cuando brillas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto.
Bueno, hablamos de amores que nos dejan secuelas, que nos marcan la vida. Insisto, a Tita fue el ex Barker, pero también un amor canalla como el de Espartaco o un amor sereno como el de el barón Thyssen, ¿no? Tú hablabas del amor maduro, pero antes de llegar ahí, vayamos a... tiene que haber una relación cultural con la persona que, de la que te has, vamos a decir, encantado, flaseado.
Pues esos primeros amores o los amores que más recordamos a veces son de las personas que vienen, que son prohibidas. Personas que nuestra familia no quería. El chico ese del barrio tal que pasábamos o el de la frutería. O personas que no son aceptadas por nuestras familias. Esos amores se viven intensísimamente. Igual luego no llegan a nada, pero mientras duran nos hacen sentirnos vivos.
Ya, porque no todo, no sé, Belinda, si crees que ese amor que te hace vibrar, sentir, ¿ese se recuerda siempre o...?
Sí, sí, claro. ¿Sí? Que lo recuerdas siempre, Nieves. Lo que pasa es que a veces no duran mucho. Yo he tenido y todavía me pasa que me vuelvo a encontrar con la persona y noto que algo se acelera en mí, pero como no debe ser, yo estoy ocupada y esa persona no sé si ahora está ocupada o no, pero sí, claro que sí. Es que además yo creo que llega, no sé si está de acuerdo Alicia, un beso a Alicia.
Un beso.
Que llega un momento que obnubila de alguna forma, ¿no? El hecho de esa pasión que te arrasa, que no controlas, que no piensas. Que
pero a lo mejor has idealizado, Belinda.
¿Perdón?
A lo mejor lo has idealizado porque... Sí. Nunca has tenido una convivencia, ¿no? Con
no,
esa persona.
No, gracias a Dios no, porque no sabes cómo hubiera acabado o si la tienes ahora incluso, que podría suceder. Pero yo creo que es bonito quedarse con esa cosa platónica, ¿no? De ¿y si hubiera sido? ¿Y si? Pero está bonito que no haya sucedido. Pero sí, cuando te arrasa, yo creo que es que se te pone todo de punta, el vello, el alma, todo, esa flor de piel, entonces es maravilloso.
Arranca. Además, siempre nos sirve, Belinda, para tener la referencia del sueño, ¿no? De cuando estamos mal o cuando hemos dejado otras parejas y decir, bueno, pero esa persona sigue ahí y quién sabe si algún día nos volvemos a encontrar. Yo conozco casos de personas que han vivido sus vidas y casi al final se han vuelto a encontrar con el primer amor y han vuelto a ir a él. Conozco dos casos.
Mira, pues Irma, ¿primero o último?
Es que como uno va cambiando, tú tienes una sensación y recuerdas a alguien que te palpitaba el corazón como una patata frita y esas cosas, pero evidentemente, pues como hemos comentado, por ejemplo, con respecto a la baronesa, el amor con el varón, claro, fue de la calma, la quietud, el compañerismo, el amor generosamente, vivido de una forma generosa, ¿no? Ya sabes lo que no quieres, seguro. Entonces, yo creo que esos primeros amores, esas primeras sensaciones, pues no dejan de ser eso, unas sensaciones muy positivas, ¿no? Pero el amor, ese amor... es yo creo que aparece cuando ya tienes una edad, si aparece, y cuando valoras lo que de verdad importa en la vida.
Estaría mimando, estaría cuidando, cuido mi vida, la vivo por ti.
Pues vayamos a ese amor maduro que ya nos ha dado paso... precisamente Irma. ¿Se busca lo mismo en un primer gran amor que en un segundo?
No, yo creo que no, que ya tienes tu experiencia de vida, sabes lo que quieres, bueno, no sé si sabes lo que quieres, pero sabes lo que no quieres para ti, y entonces es un amor más buscado, no tan desinteresado, no te llega de repente, sino que lo analizas, es un amor analizado. Uh-huh. Y yo creo que ahí está el amor. Ahí está realmente la calma. Y lo ha dicho Irma, además lo ha dicho con una voz y con la música que se ponen los pelos de punta. Pero sí, es el amor que sabemos lo que queremos. O por lo menos lo que no queremos en nuestra vida. Y si tenemos la suerte de encontrarlo, pues yo creo que ese sí que nos lleva a la última orilla.
Bien. O sea que somos más constantes en el segundo amor, elegido, maduro, que en esos primeros amores que de repente pues te das cuenta que no se ha evolucionado a la vez, ¿no?
Claro, porque igual nos enamoramos de jovencitos y vamos para adelante, pero maduramos de distinta manera. Y lo que antes nos parecía estupendísimo, pues ahora nos decimos, jo, es que yo ya no estoy para esto.
Porque nada tiene que ver el que haya diferencia de edad. Volviendo a la percha de Tita Cervera, ella siempre se ha enamorado de personas que le llevaban más de 20 años.
Es una chiquilla tan divina y colosal, tiene una mirada que nadie puede aguantar.
Pues diferencias de edad,
Nieves, cariño,
adelante.
Basta, y basta que te digan no en casa para que tú hagas lo de dos tazas. Basta que te digan no para que tú te empeñes y te salgas con la tuya. Y en muchas ocasiones pues luego fracasa la cosa, ¿no? Porque era más el empeño. La juventud es muy terca, no se deja aconsejar. En general, no se dejan aconsejar.
O sea, que decir no es un error.
Sabes más que tus padres, en el momento que dicen no, prohibido, tal, dices, ¿qué? Me cojo el tren ahora y me voy. Sí. Sí, sí.
Pues mira.
De todas formas, creo que hay una cosa
adelante. Sí, Belinda.
Que es inevitable, o sea, a pesar de que no quieras, a pesar de que no debas, yo creo que hay algo que es más potente que cualquier raciocinio y que a veces, como decía antes, te embauca, te envuelve, te lleva y en el lugar más insospechado, pues como le pasó a Tita con muchos de sus amores, de repente brota la chispa y eso se incendia, ¿no? Se incendia el alma y se incendia el cuerpo, el deseo y las ganas. Entonces supongo que es difícil controlar esa parte animal que todos llevamos dentro.
Claro, pero fíjate que nos estaba dando una clave para a la hora de los que tenemos hijos, el no decir no, esta persona no te conviene, porque basta decir esto para que la gente joven, ¿no, Alicia?
Totalmente, es como el padre que le dice a su hijo, fuma, ese hijo no fuma, pero le dice,
no fumes
y si tiene posibilidad lo prueba y luego igual se engancha. Irma ha dado en la clave, ¿no? A los hijos hay que saberles decir no sin que decirles no. O sea, aconsejarles, pero que ellos no sientan que se les impone y que les haga reflexionar, porque si tienes has dado una buena educación a tus hijos, lo van a tener en cuenta. En el fondo lo tienen en cuenta, aunque hagan lo contrario, pero lo van a tener en cuenta. Entonces no van a terminar de... O sea, no se van a poner en contra de los padres. Pero si tiene unos padres que les dicen, no vayas porque no me gusta, pues que no te tiene que gustar a ti, me tiene que gustar a mí.
Claro. Y se sienten... O sea, que valoraremos, ¿no? Que si nosotros damos esa libertad, dando lógicamente los consejos y siguiendo un poco los pasos de los hijos, pueden valorar si esa persona... ¿no? Si le hemos enseñado a valorar si esa persona le interesa o no, por mucho que cuando lo vea se le ponga el corazón a mil, ¿no?
Pues si se te pone el corazón a mil, Irma, tienes que hacer ver a tus hijos que no es conveniente, pero sin decírselo. O sea, con otras formas de hablar. O sea, sin decir de él, sino pues hacerle mostrar ejemplos
sutilmente,
de otras parejas, sutilmente que ellos no capten que realmente les estás diciendo que no salgan con esas personas.
Sí, es la educación, en realidad es la educación.
Claro,
sí,
perdón.
Claro, no, lo que estaban diciendo mis compañeras, ¿no, Alicia? De todas formas, si con esto llegamos ya a la tercera edad, la sociedad tiene muchísimos estereotipos asociados a las relaciones, ¿no?, que puedan tener las personas mayores. Y hay que decir que hasta el último día de tu vida, tu corazón puede estar palpitando por alguien, ¿no?
No sé si os acordáis que alguna vez aquí en la radio hemos hablado del mayor cliente, el cliente más mayor de Lazos, que tenía 90 y pico años y que vivía en Goya.
Sí, sí.
Bueno, pues hoy ha venido su viuda a vernos, porque el pobre hombre ha fallecido. Pero se casó con una presentación nuestra y han vivido dos años y dos días felicísimos.
Dos años y dos días.
Sí.
¿Y ahora la viuda busca también pareja?
No, ha venido solamente a comunicarnos pues que ha pasado el tema y que nos daba las gracias. Pero es que...
las gracias porque le había merecido la pena.
Le mereció la pena muchísimo. Dice que se volvió a encontrar a una mujer de 18 años.
¡Oh, qué bonito!
Sí.
Qué satisfacción para vosotros también, ¿no?
Sí, ver muchísima. Que... porque, pues porque
hay esperanza.
Hay esperanza, Belín. Hombre, por supuesto, porque
hay
el amor...
Hay esperanza para el amor, para todas las edades.
Tú lo has dicho. Es nuestra parte animal. Esa es nuestra parte instintiva. Eso es lo que no controlas. Por eso a veces son los amores tan horribles, porque te enamoras y no lo puedes controlar. Y eso es hasta que nos morimos. La última llama tiene que ser amor.
Pues, Alicia, gracias, porque siempre nos enseñas... nos enseñas a que el amor no tiene edad, pero que hay que también tener cabeza.
Por supuesto.
Que esto se adquiere con los años,
sí,
pero que la podemos perder también hasta con 94 años.
Pues sí, está unida la cabeza al corazón, pero hay veces que también hay que saber amar. Eso es para otro programa.
Claro que sí. Bueno, hemos hablado
cuídate
de amor.
La garganta.
Gracias.
Te digo que te quedes mejorate, porque vamos a hablar de un personaje al que todos hemos querido muchísimo.
Aquí está vuestro pato. Pero cuchis, y las mías, desnudaros todas. ¡Nico, suéltame la pata! Haz el favor, ¿eh? Que haga el favor. ¿Qué ganas tendríais de verme en esa caja que os tiene tontas a todas? Yo saldría un ratito todos los días. Haceros felices, pichonas mías.
Aquí escuchamos a Mari Carmen, que no decimos su apellido, María del Carmen Martínez Villaseñor, que había nacido en Cuenca, en Horcajo de Santiago, un 4 de mayo de 1943. Pues ha fallecido el 15 de junio en Puerto de la Cruz, en Tenerife, pues por una caída. Es que estas cosas pasan. Y nos ha dejado un poco huérfanos, ¿no, Belinda, Irma? Adelante, Irma.
Beli.
Sí, pues la verdad es que...
Vale, Beli.
Era para mí, ¿verdad? Es que no oigo bien.
Sí, adelante, Beli, adelante.
Sí. Bueno, yo creo que es una mujer icónica por toda su trayectoria, ¿no? Con 16 años ya empezó a trabajar cada vez más, hacía incluso programas de entrevistas, todos los personajes, Miss Daisy, luego Rodolfo el León, nuestra querida Rogelia, no sé, y además siempre la mencionaban como embajadora de Cuenca. Yo creo que es una mujer muy querida, más en ese mundo en el que realmente José Luis Moreno era casi el único ventrílocuo conocido en España, pues tiene mucho mérito que una mujer se haya abierto camino. No sé, me da mucha pena porque supongo que todavía estaba pletórica, no desconozco si estaba bien de salud, supongo que sí, y que por una caída la hayamos perdido, pues bueno, cosas del destino. Pero sí, gracias a Mari Carmen, a sus muñecos y a todas las risas y los buenos momentos que nos ha dejado.
Pues Irma, antes de que nos cuentes, escucha a Rodolfo, ese entrañable león gay.
¡Qué cosa de mujer, qué personaje! Es una cosa increíble. Pero no tiene tetas, tiene como dos golondrinos que le salen debajo de los sobacos. ¡Rodolfo! ¡Si se la hurtiera la tía! ¿Cómo te oiga? ¡Uy, qué más quisiera la tía sorda que oírme! ¡Ja! ¡Por Dios! Para oírme a mí tendría primero que hacerse un ligamento de trompas.
Vamos a decir que ella se hacía sus propios guiones, Irma, y que era ella la que nos hacía reír, sonreír, en fin, todo el mérito era de ella.
Ha sido una cómica muy grande, y fíjate que yo siento que doña Rogelia y su familia, y nosotros que has comentado que nos sentimos un poco huérfanos, yo no lo siento así, porque ella ha pasado a ser eterna a través de esta, su familia artística. Uh-huh. Y yo creo que va a estar en nuestra memoria y en nuestro corazón siempre. Ella, cuando trabajaba y le daba ese alma, se metía dentro de esos... peluches, podríamos llamar, esos personajes, mejor dicho. Abría la boca, decía, uy, es que se le nota que... Sí, es que es mi trabajo, es que yo doy vida a estos personajes. Entonces, a mí me ha parecido una cómica que ya es eterna.
Pues fijaos que cuando hacía de la jovencita Daisy, también nos cautivaba, ¿no?, con su ternura.
Ah, sí, muy bien. Y estoy como un poco, como, no sé cómo decirte, como perdida, ¿sí? Como no le encuentro muchos sentidos, ¿no?
Hablaba de Blancanieves y los siete enanitos.
Pregúntame, cariño. A ver, dime, ¿Blancanieves era virgen? Un momento, a ver, mira, verás, el cuento... No, espera, que tengo más. No, si yo te explico, ¿los enanitos tomaban Viagra? Uy. Espera, sí, porque ahí no está claro la relación. Escucha, por cierto, la madrastra se operó las tetas y se puso silicona. ¿Qué?
Madre mía, cómo venía dando.
Y tenía 80
Daisy.
Años. Que sí. Estaba, tenía 80 años... Dices, todos nos tenemos que ir, sí, pero por una caída, morir sola, con tanto reír que nos ha hecho todo el mundo, por favor, ¿por qué?
La verdad que 40 años, que hemos todas trabajado en algún momento, coincidido en algún programa. Ella lo fue todo en la pequeña pantalla. Presentaba programas, ¿verdad?, de grandísimo éxito.
Noche vieja.
Eso es.
Y además... No, ha hecho reír a todo el mundo y ha marcado una época de la televisión, ¿no?
Sí, exactamente.
Con ella se va una época muy importante de la televisión, de muy inocente, aquello que dicen muy blanco. No, no muy blanco, lo que te haga reír y no sientas tú que te agreda. Ni el humor, ni la entrevista, ni lo que sea, que yo esté a gusto y me distraiga y me entretenga.
Sí, tenía su propio estilo además, me gustaba. Y además que no pasaba de moda, si te fijas. Ahora sí vemos Doña Rogelia como parte de una historia de la televisión, pero durante mucho tiempo yo creo que estuvo en un puntito hasta de moderna,
sí. Mari Carmen. Sí, ¿verdad? Sí, con las cosas que contaba, cómo las decía.
Sí, como
hablabas de Doña Rogelia con esas piernecillas que se movían para un lado y para otro, enseñando su refajo. Bueno, pues así se expresaba Doña Rogelia.
Doña Rogelia, buenas noches. No de Dios. Pero bueno, ¿cómo viene usted? Si casi no la reconozco. Yo vengo de donde vengo y soy la que soy. Pero bueno... Pero, doña Rogelia, ¿de dónde viene? Pero déjeme, por favor, de la guerra, hija mía. ¡Vengo de la guerra! ¿De qué guerra? De las rebajas. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿No ve usted? Casi me desmoño para conseguir lo que traigo, hermosa. ¡Ay, qué lucha! ¿Pero qué lleva usted en la cabeza? No lo sé, espérese. Lleva usted aquí unas bragas, cojona, que llevo unas bragas en la cabeza. No me joda, mírenlo. Igual están sucias. Tíela para allá, pero bueno...
Pues esta era la transgresora doña Rogelia, que tantos anuncios hizo, que tantas presentaciones. Yo creo que de todos los personajes, se lo voy a preguntar a Alicia, si fue doña Rogelia quien te cautivó o fue otro de los animalitos que ella llevaba.
Yo creo que doña Rogelia nos cautivó a todos, ¿no? Porque
exacto.
La veíamos en la televisión y...
Y decía las barbaridades que nadie se atrevía.
Transgresora, como dice Beli. Era transgresora.
Totalmente. Bueno, pues ha muerto, como les digo, en un accidente doméstico al caerse por las escaleras en su casa de Santa Cruz de Tenerife. Nunca pensamos, ¿verdad?, que un accidente casero pueda ser el final de... Y hay muchísimos accidentes, ¿yo?
¿Dónde más accidentes hay?
En las casas.
Es que la casa es peligrosísima. Un baño es...
Las bañeras, por favor, mucho cuidadito.
Sí,
pero si el otro día casi me la pego yo en un supermercado porque había un poquito de detergente en el suelo. Y porque
fíjate.
Reaccioné rápido, si no me invento una chupa... Vamos.
Fíjate, pero las escaleras se prestan mucho, no las quitamos importancia y resulta que subir, bajar escaleras, oye, dependiendo en qué momento, si vamos despistados, puede ser un momento terrible. Pues Mari Carmen se nos ha ido. Yo decía que, bueno, pues esto de que descanse en paz, hay quien ha titulado diciendo ha fallecido Mari Carmen y sus muñecos, como diciendo que ya se acaba todo. Pero es verdad que no, un artista no muere del todo, ¿verdad, Irma?
No. No, 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 es que siempre vamos a recordarlo a través de su personaje, de esa familia suya artística. Quizá ha pasado más tiempo con esa familia artística creada por ella que con su familia de sangre, a lo mejor. Bueno, y sin mejor, yo estoy convencida. Pero una cosa que estoy pensando, doña Rogelia tiene una apariencia físicamente, una abuela de pueblo que también forma parte de una época, porque ya mismito esas abuelas no se pondrán así en los pueblos. Yo pues le he pensado, claro, muchas veces, claro. Digo, ese abuelo con la boina así en la puerta pasando un coche y tal, eso a lo mejor ya mismo en España no existe.
Pues es verdad y
pero
también...
todavía existe, Irma, todavía existe.
Sí, cariño,
yo creo que
sí.
Aparecerá alguna niña, una chica joven con vena artística, quizá que la hija de doña Rogelia, seguro, ya verás.
Pues ¿ah?
Rogelina
ojalá.
O alguna
qué
cosa.
Qué buena idea.
No sería mala idea, sí. Sí.
Bueno, me está diciendo Pilar Vicente que José Mota, la vieja Elvisillo, que tanto nos ha hecho reír, era un poco inspiración de doña
claro,
Rogelia.
Claro,
o sea
claro.
Que sí que es verdad que habrá otros
seguirá
artistas que se inspiren, ¿no? Pues descanse en paz, le deseamos a su hijo, si estuviera aquí le daríamos un abrazo, lo hacemos radiofónico, y nuestro cariño, nuestro afecto para toda la familia. Queríamos subir nuestros corazones con esta música que desde luego hoy más que nunca tenemos que celebrarla. John Travolta y Olivia Newton-John, hoy se cumplen 45 años del estreno de Grease. Pero ¿cómo han podido pasar 45 años?
¿Dónde hemos estado, Nieves?
¿Verdad? Por favor, Irma, es que sí, esto sí que sí ha sonado en nuestras casas muchísimo.
Hombre,
no solo por hombre, nosotras, yo, también por las generaciones.
Por nuestras hijas,
claro,
porque de vez en cuando llega esa fiebre de Grease y nuestras hijas mayores, luego les llegó las Spider, pero hubo un momento que eran Grease a toda... Bueno, y lo mejor es que John Travolta pues puede hoy decir 45 años de ese gran éxito. Olivia, no.
Claro, esto es verdad, pero que hoy sí que sabemos, Belinda, que eran dos grandes actores, ¿no? Y que en el caso de John Travolta lo sigue siendo.
Sí, además, bueno, yo creo que tenían muchísima química. Hay muchas anécdotas alrededor de Grease. Es increíble, es verdad, que hayan pasado 45 años. Pero una de las cosas que me sorprende son las críticas que se produjeron justo en su estreno. Todas eran desfavorables absolutamente a la película, decían que no tenía guión, que imitaban a los musicales antiguos, pero fue una película icónica que además a todos nos pone de buen humor, que es algo bastante denominador común, nos sucede, ¿no? Nos
es
pone
verdad,
de buen humor
verdad
la canción.
Es
y
verdad.
Luego había durante el rodaje diferentes cositas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos temas que no estaba previsto que bailara Olivia Newton-John, ella se empeñó, los bailó, y luego, por ejemplo, sus pantalones de cuero en la última canción, cuando ella sale toda sexy, eran de los años 50, de verdad, y se rompía la bragueta cada vez que se los ponía.
Ahí va.
Porque además estaban como a 41 grados, y cada día, aparte de tener que mantenerse muy, muy a raya, ya estaba delgada, con el régimen para no excederse en la comida, pues siempre tenían que coserle la bragueta para podérselos poner, porque si no, no había forma.
Pero mira, qué anécdota, es que lo desconocíamos, pero estaba tan ajustado, lo notábamos aquí, sobre todo en esta escena con el coche. Y luego si vamos a una escena estupenda, esta, donde está esta, por favor.
Perfecto.
Bueno, pues estamos recordando estos 45 años del estreno en Estados Unidos de Gris y cómo la
caen
película...
Caen también los personajes, Nieves, caen también los personajes.
Que sigue intacta, ¿verdad?
Para, exactamente, para todos los públicos y de todas las edades. Vamos, mi chiquitín,
y
ahora
que además,
hay datos...
Dinos.
Más anécdotas. Olivia Newton-John se empeñó en hacer un screen test, que es como una prueba de pantalla... justo antes de aceptar si hacía o no la película.
¿Sí?
Pues la escena que hacen en ese cine de verano, ella se sentó en el coche y era para ver si había química con John Travolta y todo eso que se necesita, ¿no? Con Danny DeSuco y toda la gente de la película, y la hubo tanto que dijo, sí, acepto. Más cositas, en el baile, hay una especie de concurso en un baile, estaban en un gimnasio con las puertas cerradas, sin ventilación, y hubo muchísimos desmayos por parte de los extras.
Anda.
Muchísimos. Sí, y luego el trozo de Grease Lightning no estaba previsto que lo cantara John Travolta y se empeñó.
Y mira, oye, ¿qué? Pues lo hizo fenomenal. John Travolta...
Se la rabieta del pantalón.
Es un gran actor, ¿eh? John Travolta ha demostrado que, aparte de convertirse en un icono para mucha gente joven en ese momento, ha evolucionado, no sé si estáis de acuerdo, para bien.
Ha madurado muy bien.
Sí, ¿verdad?
Ha madurado muy bien el hoyuelo ese que tiene la barbilla y ha madurado o ha envejecido, ¿cómo decimos?
Bueno.
Porque a nosotras, a las mujeres, dicen, está envejecido muy bien. Los hombres que maduran, es que no lo sé.
Ay, pues mira, tanto da que me da lo mismo, o sea, que vale.
Sí, pero ha madurado muy bien y es un gran actor. Ha tenido muy buenos papeles también, pero él no es siempre en todos los papeles el mismo, no es John Travolta.
Ya. Bueno, pues
hablábamos
de estos 45 años, pero vamos ya camino de la recta final de este programa. Recibimos en el estudio a una invitada que llega con un sombrero. Es un corazón, ¿no? Alicia, tú la tienes.
Sí.
Es un corazón así, pero muy grande, ¿no? En el ahí instalado en el frontispicio de la frente, ¿no? Madre mía. Bueno, pues a ver, hoy como invitada a una... Bueno, la conocemos como la Aretha Franklin española. Ha sido durante 5 años la cantante europea estrella de todos los hard rock de Europa. Sara, cuéntanos, Sara González, ¿de quién se trata? A ver.
Su hermano era DJ, su padre cantaba y su prima la inculcó el amor por la música negra, de ahí que, antes de hablar, aprendiese a cantar casi por la mismísima Tina Turner. El día 17 de junio dará un concierto en el Café Berlín con una auténtica banda de funk compuesta por 12 músicos. Su apellido musical evoca a una de las estrellas de la constelación Acuario y, además de componer, ella misma toca instrumentos y se autoproduce en géneros como el soul, el disco o el boogie. Ella es Martina Scott.
Hola. Ahí está Martina. Bueno, pues el 17 de junio, o sea, mañana a las 11 de la noche presenta en el Café Berlín, que es el mítico Café Berlín, sus nuevas canciones con una banda de funk de 12 músicos. El Café Berlín para Martina significa mucho, ¿verdad, Martina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a tus oyentes y aquí las presentes. Y sí, bueno, el Café Berlín para mí significa un montón porque la vez que abrieron por primera vez el otro Café Berlín que estaba en la calle que está al ladito de la Plaza de la Prensa, pues estrené allí mi banda hace ya 9 años, pero allí con versiones. Entonces ahora estrenar aquí mi disco, mi primer disco con mi banda, pero al completo encima, es como muy... pues una ilusión muy grande.
Bueno, Alicia, sigues mirando el corazón. Estás deseando preguntarle que estás enviando una señal con ese corazón.
Sí, amor y positividad para todo el mundo, que necesitamos un montón. Y sobre todo en el mensaje de mis canciones es lo que quiero expresar y lo que me importa que la gente reciba, ¿no? Que hemos perdido eso un poquito, el mensaje que hay en las canciones, que es lo que a lo mejor estás mal y te pones una canción y de repente te cambia el ánimo automáticamente.
Total. Es que esto es efecto acción-reacción, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues aquí, por si alguien todavía no había captado los mensajes de sus canciones, claro, vas con el sombrero y con ese corazón que salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayos. ¡7
tengo
rayos!
Más, ¿eh?
Ah, tienes más
tengo
rayos,
más.
¿No?
Yo, vamos, saltan rayos y centellas.
Bueno, compones tus canciones, tocas parte de los instrumentos.
No soy multiinstrumentista, no. Está ahí, había un gazapillo.
Gazapillo, será posible, pero ¿te autoproduces?
Sí, eso sí, me autoproduzco y hago la distribución. Y
o sea,
hago,
¿lo haces todo?
Sí, hago todo, lo que pasa es que yo tengo un equipo increíble, que ellos son instrumentistas, tengo un productor técnico que mi idea, le explico esto quiero así, le digo el arreglo va a ser así, y luego los músicos pues los llevo a estudio y todo lo que he proyectado con Ethel Feliz o con Alex Cid, que son los que trabajan conmigo habitualmente, pues lo llevo a cabo y es el trabajo, una de las partes del trabajo que más me gusta, ¿no? Porque de repente ves cómo el tema va creciendo, de un día a otro vas grabando y de repente de un día para otro el tema crece y dices, uy, aquí unas cuerdas irían bien. En el caso de dos de los temas del disco, que son cuatro, los artistas independientes, cuando nadie te conoce, presentamos algo que se llama un EP, que hace el perfil perfecto de lo que tú quieres, sintetiza, ¿no? Y en mi EP hay funk, disco y boogie, que es lo que yo siento que soy, ¿no? Entonces es mi carta de presentación, ¿no?
Qué bueno.
Y en dos de los temas, las cuerdas son del teatro real. O sea, tenía una amiga que era amiga de alguien que trabaja en el Teatro Real. Digo, necesito unas cuerdas para el tema disco, pero aquí no se hace música disco ni se hace música boogie. Entonces, de repente le dije, ¿tú no tenías una amiga que estaba tocando en el Teatro Real? Me dice, sí, sí. Digo, pues vamos a llamarla. Les envié el arreglo y me dijeron, de cabeza, digo, mira, y maravilloso.
Bravo, bravo. Bueno, esta actividad, mira la psicóloga cómo estás ahí captando la personalidad de Martina Scat. Y hay que decir, y ahora os dejo ya, chicas, pero esta mujer le ha cogido afición a esto de entrar en un quirófano. O lo aborreces. Pero yo creo que no, que tú, con esta sonrisa que llevas, te pasa como a Irene Villa, que dice, pero si es que a mí me encanta, me encantan los quirófanos.
A ver, a mí no me gustan, a nadie le gustan los quirófanos.
Ah, Irene Villa, por favor, quédate con esa copla.
Sí, o sea, a mí los quirófanos no me, imagino que a nadie, ¿no? Pero si tienes que pasar por ahí, es que no hay ningún sitio mejor donde te vayan a tratar en ningún lugar. Porque te tratan con cuidado, te tratan con cariño, ¿no? Y yo sé que te estás refiriendo a que estoy operada de corazón 3 veces, pero en la vida eso me ha valido para dar un mensaje muy fuerte a la gente. Si yo he salido de estas situaciones de una salud muy frágil durante muchos años y ahora estoy perfecta. O sea, ahora puedo hacer deporte, puedo hacer de todo, ¿no? Pero he pasado las de Caín y me he apoyado en la música, que ya te digo, muchas veces estás mal y dices, pues me voy a poner este tema y de repente, ¡pum!, te entra una energía y a lo mejor es alguien que está expresando una situación que tú no conoces. Y los artistas estamos para eso, para expresar situaciones y expresar historias personales que pueden ayudar a otras personas o se pueden ver identificadas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que desde hace mucho tiempo estamos perdiendo el valor de los mensajes en las canciones. Tanto el rítmico y el, no sé, hay canciones también muy evocadoras con las que te vuelves a enamorar, ¿no? De repente es tan bonito esa flauta o es tan bonito ese saxo, ¿no? Que de repente miras a alguien que te gusta y dices, bueno, he caído en sus brazos, ¿sabes?
Bueno, queremos ir poco a poco escuchando su música. Tú hablas del amor, es que tienes a tu lado a una mujer que enlaza a corazones solitarios, quiero que lo sepas. Entonces, el amor, ¿tú cómo lo concibes, el amor de pareja?
Yo de ninguna manera, porque, o sea, yo creo en el amor verdadero, sea de pareja o sea estando sola. Yo, por ejemplo, soy soltera convencida, o sea, yo estoy súper a gusto sola y realmente es que no quiero estar con nadie si no voy a estar mejor que estando sola. Entonces, no busco a nadie, no, y si aparece alguien, bienvenido sea, ¿no? Pero yo llego
no
a un punto...
No está en tus metas. O sea, si viene bien y si no, felicidad.
O sea, Yo, sinceramente, y lo digo con el corazón en la mano, aunque parezca de cachondeo.
No, en la frente, con el corazón en la frente.
Lo digo con el corazón en la frente. Muchas veces se subestima la soledad. Y la soledad, cuando tú quieres estar en soledad, si es tu elección propia, es maravillosa. Y es súper rica en experiencias y en pensamientos. En mi caso es en creación, porque me gusta muchísimo tener soledad para poder crear. De hecho, es que yo soy de este tipo de artistas que me encierro por completo. O sea, intento no escuchar música de nadie. Hace años que no tengo tele. Si pongo la tele, la pongo para echar la siesta.
Bueno, mira, oye, no está mal. Antes se envolvían, decían que los periódicos servían para envolver bocadillos. Todo lo que sea para la salud va bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Que realmente con tus nuevos temas, Martina, lo que buscas es... Por un lado, estás hablando, además, es que hablas de muchas cosas. Hablas de que cada paso que damos en la vida, cada día está dirigida a un sueño, ¿no? Y que lo puedes hacer tú mismo y si no lo intentas, ese ya es el primer fracaso, ¿no? Hay que intentar alcanzar los sueños.
A ver, los sueños o los objetivos o lo que uno se proponga, ¿no? O sea... Tampoco, ya te digo, muchas veces no hace falta exagerar con las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor son cosas muy sencillas que tú en un día a día dices, pues quiero esto o quiero lo otro y me gustaría verme así. Pues te pones punto A, punto B, pones los pasitos que tienes que ir dando, sean complicados o sean fáciles, y con ir de uno a otro, aunque te esmorres, eso es una experiencia de la vida, ¿me entiendes? Entonces, yo soy una persona muy pasional, que me tomo la vida muy en serio, y sí, efectivamente, en la canción Do It By Yourself, que de estilo, estilísticamente hablando a la hora de la música, es la única que hay, que es boogie, por los sintetizadores, una canción boogie es la que tiene los sintetizadores más marcados, entonces esta canción sí que es muy motivadora a la hora de, si puedes, hazlo, ¿por qué no?
Ya, y si puedes, ya. Bueno, lo que queremos, Belinda, ya escuchando a Martina, es bailar, disfrutar de la vida, del ahora, y aquí estamos. ¿Para qué dejar para mañana esa sensación, no, Belín?
Del poder de la hora. Por todo lo que dices, Martina, yo creo que tienes mucho también de espiritual, por tu forma de hablar, y supongo que esa operación de corazón que llevas ahí impresa en la frente para no olvidarla y para repartir amor, que lleva también a elegir ese nombre, ¿no?, de la constelación Acuario, de la estrella.
Sí, Scat, efectivamente. No fue una operación, fueron tres, que lo que dice aquí Nieves, bueno, es cierto, me vicié.
Se vició, le encontró el gustillo.
¿Qué ha cambiado, Martina, de hace 9 años en ese Café Berlín? Bueno, lo vivirás mañana, pero ¿qué ha cambiado en ti después de 9 años de cambio?
Muchísimas cosas, y intento cambiar cosas cada día. Y ahora que lo dices, por cierto, es que lo quiero, es que está aquí al lado el Hospital Puerta de Hierro, y es ahí donde me han operado el corazón, y quería darle las gracias al equipo de cirujanos y de médicos y de enfermeras y de celadores. A ver, en 9 años han cambiado muchísimas
¿Quién
cosas.
¿Quién estaba al frente? ¿Luis Pulpón?
Pues mira, conozco a Luis, que me ha tratado un par de veces, llevo en Puerta Hierro, llevo desde chiquitita. Y no quiero decir, a mí me operó las 3 veces el doctor Ugarte, en los 3. Las operaciones a corazón abierto, la verdad es que han avanzado, yo las desde bien pequeña las he tenido que pasar. Pero esto también es para la gente que se vaya a operar de corazón. Está todo súper avanzado, no tengáis miedo ninguno, porque de verdad que está todo súper avanzado en las operaciones de corazón, de cerebro, de todo, y al final pues todas las pautas que ponen médicas, tanto para el tratamiento del dolor y todo esto, están muy bien ahora y nada que ver hace 20 años, o sea que un ánimo y un abrazo fuerte para toda la gente que esté ahora en cualquier hospital esperando para operarse, porque todo sale bien y los equipos están muy, muy capacitados.
Pues y además de lo que nos acaba de decir Martina, escuchamos esto de que la música es todo, pues para arriba, sum sum corda, arriba los corazones. Soriano, Martina nos va a cantar, pero adelante, adelante con tus dudas, adelante.
Yo solo quiero darle las gracias porque cuando tú escuchas una voz y se te vienen dos lágrimas, eso es muy grande, ¿no? Yo sé que a ella le gusta que sus canciones se bailen y además le canta el amor, la unidad, la fuerza, la energía positiva y ella es mucha positividad. Pero yo le pregunto, ¿y has probado a enamorarte no solo del amor, sino a concretar en alguien y cantar enamorada de ese alguien? ¿Tu voz cambia?
A ver, no, o sea, no. No, es que yo soy un poco rara, también te lo voy a decir. Quizá porque he tenido unas experiencias un poco en la vida, pues, límites.
Límite, sí. Claro.
Sí, yo pues mira hasta dónde llegamos. Yo, mi pareja falleció en un accidente de moto y evidentemente le puedes amar y cantarle a él, pero a partir de ahí, luego, la vida no acaba ahí. La vida sigue y continúa y le puedes cantar a una persona, pero también le puedes cantar a la vida, le puedes cantar a la gente que tienes alrededor. Y ya te digo, es que lo de empeciñarse en enamorarse, en yo cuando me habéis preguntado qué opinas de las relaciones del amor en pareja, si es verdadero, son hermosas, ¿no? En las que no hay mentira, en las que hay confianza, en las que la distancia no importa tampoco. O sea, cuando es un amor sincero, sea hacia otra persona, hacia ti mismo, hacia una amiga, hacia un amigo, cuando el amor es sincero, es que, ya te digo, la primera canción, Your Love is Fire, habla de un amor desapegado, ¿no? Y el amor que proviene de la admiración creo que es el que nos lleva a cualquier lado, con cualquiera, con nuestra familia, con nuestra pareja. Entonces, no sé, esta es mi opinión.
Bien, bien. Vamos a escuchar Miss Funk antes de que tu garganta la calientes. Va a ser casi lo que nos va a llevar hasta el final de este programa. Me encanta cuando a la gente le preguntamos, ¿hay vida más allá de la muerte? Esta es una pregunta que se hace muchas veces, pero resulta que Martina lo que dice es que estás convencida de que
hay vida antes de la muerte.
Bueno, pues es que, y muchas veces la gente lo olvida, es que...
Sí, Miss Funk, la canción de Miss Funk, ¿quién pensáis que es Miss Funk?
Miss Funk, no lo sé, dínoslo.
No soy yo.
No eres tú.
Miss Funk es la energía que uno siente cuando tiene que superar algo o cuando ama a alguien que no hay, o sea, que no hay límites.
No hay límites,
eso es,
¿no?
Miss Funk.
Bueno, pues esta es Martina en estado puro, con ese corazón en la frente. Déjanos unas frases antes de despedir, que nos queda nada, un minuto.
Pues unas
Martina
frases.
Scott. Unas Ay, frases. Les digo, Café Berlín, mañana a partir de las 11. A ver.
Unas frases de... Yo es que en esto soy muy inexperta. Amad, sentid, ser felices. Esas son mis frases.
Y si le pones música ya, ¿qué
no,
hacemos?
No, eso siempre con la música. La música va bailecita.
Pues vamos contigo a ir hasta el final. Gracias, Martina Scott. Hemos aprendido, ¿verdad, chicas? Mucho, mucho, mucho.
Sí, qué bien. Sí.
Mucho, sí. Mucho. Qué bonita energía, Martina.
Fantástica.
Tiene una energía increíble. Así que, bueno, Alicia López Los Santos, gracias.
Buenas tardes,
gracias. Gracias, Belinda Washington. Gracias, Irma Soriano. Y a Martina Scott, Café Berlín, nuestra cita mañana a las 11 de la noche y ahí nos vamos a dar un golpe de energía que vamos,
sin duda,
¿verdad?
Sin duda alguna.
Hasta siempre, gracias por tu sonrisa. Hasta el lunes, queridos amigos, será ya a las 4 de la tarde. Disfruten del fin de semana.